Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amables oyentes, bienvenidos a este tercer programa de Voces y Regiones aquí en el Departamento del Guaviare, un programa del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá. Hoy nuestro tema, barreras arquitectónicas. Helmut Tapia nos trae precisamente qué es la percepción que tiene él de las barreras arquitectónicas aquí en San José del Guaviare. Recordemos que las barreras arquitectónicas son aquellas que impiden que las personas en condición de discapacidad puedan moverse y trasladarse de un lado a otro, pero no solamente las personas en condición de discapacidad, también las personas que llamamos normales tienen ciertas barreras arquitectónicas que no les permiten acceder a ciertos espacios y lugares públicos sobre todo. Hoy con Helmut Tapia hablaremos sobre las barreras arquitectónicas.
Ingeniero, las barreras arquitectónicas aquí en el departamento del Guaviare existen muchas, así como también existen muchas personas con discapacidad que se limitan muchas veces de poder de entrar a una dependencia pública o a una oficina porque no, las barreras arquitectónicas se lo impiden. La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todas las personas tienen derecho al libre acceso a los servicios públicos y a la realización económica, social y cultural, ¿sí? O sea, esto quiere decir que a ningún ser humano se le puede limitar el acceso a una oficina pública. Nosotros, por ejemplo, vemos aquí en el departamento del Guaviare, la Gobernación del Guaviare, un edificio de 5 pisos que fue construido hace aproximadamente 10 años y no cuenta con un ascensor. Actualmente estamos cursando un diplomado que se llama herramientas para la participación democrática, en la cual nos acompaña una persona con discapacidad en silla de ruedas y todos los sábados a las 8 de la mañana tenemos que hacer una minga de 10, 15 personas para poderlo subir. Igualmente, al mediodía, pues él prefiere quedarse allá en la sala de juntas de la gobernación para no bajar, o sea, para no tener ese suplicio de que lo estén cargando y estarse todo el día hasta las 4 de la tarde que termina el diplomado para volver a hacer la minga y poderlo bajar. Eso es ilógico, que una persona o que un departamento como es el departamento del Guaviare con un edificio de 5 pisos si no tenga un ascensor para las personas. Igualmente nosotros podemos pensar, si no tiene un ascensor pues mucho menos va a tener baños, sí, porque ustedes saben que las personas con discapacidad tienen que tener unos baños especiales. El Hospital San José del Guaviare hoy en día los tiene, pues normalmente cuando inició a funcionar se hizo un baño que no era lo más adecuado, pero hoy en día ya tiene sus baños, tiene sus rampas de acceso. Igualmente cuando los discapacitados andan por las calles, no, les toca andar por la vía pública porque hay muchas partes donde no tienen las rampas de acceso para ellos poder transitar por los andenes. Si hablamos de los colegios, igual aquí en las barreras arquitectónicas aquí en el departamento del Guaviare, ustedes saben que el departamento del Guaviare, el municipio de San José, es un terreno que es bastante arenoso. Sí, hoy en día se están construyendo unos edificios de 4 o 5 pisos que no, o sea, podemos pensar que el terreno no es como el más apropiado para esos edificios. Ahí tenemos visto nada más en la gobernación del departamento del Guaviare que las paredes ya se están creteando, los pisos, las baldosas se levantan porque los terrenos han comenzado a ceder. O sea, estamos a la orilla de un río donde no es rocoso, o sea, es arenoso, vuelvo y repito, y esas barreras arquitectónicas tendríamos que entrar a hacer unos estudios muy especializados con los ingenieros, los arquitectos de aquí, hijos del departamento del Guaviare.
Barreras arquitectónicas se encuentran en muchos sitios, sobre todo de edificios públicos. La única entidad que realmente cuenta con acceso para las personas en condición de discapacidad es la Alcaldía Municipal, una sede que se construyó hace más o menos 4 años, pero le dejaron el acceso a través de una rampa que permite el acceso de las personas en condición de discapacidad al segundo nivel. De resto, encontramos que definitivamente es muy difícil. Se construyen carreteras, se construyen andenes, se construyen parques, se construyen muchas cosas aquí en San José del Guaviare, pero tienen que arrancar desde la Asociación de Discapacidad para que se tenga en cuenta y se construyan este tipo de accesos que le permiten el ingreso a estos sitios. Casi siempre se olvida de que existen las personas en condición de discapacidad, que se realiza una obra pública y la ley lo exige. Todo diseño tiene que tener previsto acceso para las personas en condición de discapacidad.
Sí, Carlos, mire, es que de pronto los gobernantes de turno creen que es que esa afirmación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se limita como a las grandes ciudades. No, mire, esa declaración no es para las grandes ciudades, ahí se debe extender a los asentamientos humanos, comunidades rurales y sitios de interés cultural, histórico, político, económico, social y turístico. Sí, porque a todos esos sitios tienen derecho de ir las personas con discapacidad también. Y ahí es donde vemos nosotros todas las barreras de acceso que ellos tienen para acceder a muchos sitios de estos. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta las barreras arquitectónicas que debe tener en cuenta el gobernante de turno para que esas personas con discapacidad no estén limitadas a ciertos espacios.
Para terminar, queremos decirle, cuando se implemente el servicio público de transporte, se debe tener muy en cuenta que éste tenga la capacidad o el acceso para las personas en condición de discapacidad. No podemos cometer los mismos errores que se han cometido en muchas ciudades del país, donde se implementa el servicio de transporte urbano público y no tienen acceso las personas en condición de discapacidad. Hoy nuestro programa son barreras arquitectónicas. Por eso hemos invitado a Freddy Sánchez, una persona que tiene una limitación visual. Freddy, muy buenos días.
Muy buenos días, ingeniero Espinel. Pues bueno, sí, soy invidente hace 15 años y bueno, a su pregunta, las barreras que me pregunta, claro que sí, donde quiera que vayamos a nuestro municipio de San José hay bastante barreras. Digámoslo, en San José creo que el 20%, el 30% son las calles en pavimento y todos los barrios son en calles destapadas. Entonces, para dirigirnos, digámoslo, de la casa al trabajo, tenemos barrera por nuestras calles, también porque no hay andenes en nuestro municipio, no hay andenes por donde transitar. Y si venimos acá al centro de nuestra capital, igualmente todo lo que es del comercio nos lo llenan de obstáculos. Entonces, las ramplas son las ramplas para nuestros amigos que son en silla de ruedas o para nosotros mismos, no habían hasta hace poco y las que habían no las habían quitado. Entonces, eso es lo que estamos reclamando también, digámoslo, en empresas privadas, en los baños, no hay baños públicos para nosotros, para los de silla de ruedas, digamos para pasar un semáforo, nunca hay una cebra o digámoslo un semáforo que, como en las ciudades, hay semáforos que pitan cuando ellos cambian a verde o cambian a rojo para nosotros los invidentes poder pasar la calle, pero acá no hay eso.
Freddy, cuéntale a la gente, en los establecimientos públicos, en los edificios administrativos, ¿también encuentran barreras?
Sí, claro. En la alcaldía municipal, pues en este momento tenemos la rampa para subir al segundo piso. Pues ya se pudo cuadrar este problema. En la gobernación sí todavía tenemos este problema. No hay rampa, no hay ascensor. Hemos venido reclamando esto más de 2 años y por lo tanto, pues creo que ya está el proyecto para el ascensor y vamos a ver si podemos solucionar este problema. Lo mismo lo del SENA. Lo del SENA también son esta entidad que siempre nos ha apoyado a nosotros, las personas con discapacidad. Pero entonces, por ejemplo, los talleres de madera, donde se hacen los talleres de madera, no hay ramplas, entonces es imposible poder llegar allí, pero entonces también se está solucionando este problema. Siempre que pues, estamos tocando las puertas, estamos debatiendo esto y pues así estamos solucionando los problemas en el momento.
¿Las instituciones educativas sí han mejorado en este aspecto para los niños que tienen discapacidad?
Pues digamos lo que sí y no. Hay bastantes colegios que han rechazado a las personas con discapacidad. Y igualmente pues es un derecho que exigimos y lo estamos haciendo valer en el momento. Entonces, por lo tanto, en los años anteriores yo creo que las personas con discapacidad no hacían a ejercer su derecho y en el momento lo estamos haciendo valer en nuestras leyes y en los artículos y pues por lo tanto, por el momento pues se está solucionando los problemas.
O sea, en conclusión, Freddy, encontramos muchas barreras arquitectónicas en la ciudad de San José del Guaviare. ¿Y si habrá voluntad de la parte administrativa, particular, empresarial, para ir solucionando este problema poco a poco?
Digámoslo que sí. Por ejemplo, hay bastantes personas del comercio que están dispuestos a dejar a romper sus andenes, pero que igualmente hagan las ramplas y le dejen sus fachadas igual como está, porque a veces los rompen y no se los arreglan. Hay personas del comercio que no permiten romper esa rampla, entonces también se está como concientizando a las personas para que pongan la mano en el corazón y pues es el andén, es público, no es de ellos. Entonces eso es lo que estamos también haciendo ejercer en nuestro derecho, en nuestra ley, que el andén es público. Y pues sí, pues por lo menos estamos, lo de las ramplas, ahorita estamos hablando con los de tránsito para poder hacer las cebras en los semáforos y que los semáforos funcionen también, porque acá en San José funcionan bien un día y el otro día no funciona.
Era Freddy Sánchez, nuestro amigo invitado hoy a Voces y Regiones. Gracias, Freddy, muy amable por estar en este programa.
Gracias a usted por invitarme, ingeniero Espinel, y no, con mucho gusto estar acá en este programa Voces y Regiones.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018000-112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual, no es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Los invitamos a escuchar una linda melodía que nos hace reflexionar y nos hace pensar sobre cosas interesantes de la vida.
Aquí necesito un coro de voces muy grande. Dice así. No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene su mayor anhelo. No le quites alas a la libertad, porque ya empezamos. No me pidas más de lo que puedo dar. Tengo a mano la alegría y la tristeza. Me acompañan y me ayudan a cantar. Por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te... Y me quedaré a tu lado. Me pidas más de lo que puedo dar. Yo soy lo que ves, no soy más que vida. Que he escogido a mi cuerpo para descansar. Seguirá camino alguno de estos días. Yo prefiero darme tal y como soy, todas mis dudas y contradicciones. Yo no quiero fabricar una mentira para retenerte, para estar contigo. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas y tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te sé. Caso mi melancolía, algunos días es más fácil sonreír, pero este no es uno de aquellos días.
Nos encontramos con don Benjamín Villa, hace parte del Consejo de Redacción de este programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior. Benjamín, muy buenos días.
Buenos días a toda la audiencia de Voces y Regiones. Estamos aquí para colocarles un temita pequeñito, pero es muy importante para toda la población en situación de discapacidad.
Sí, señor, don Benjamín, hace parte de la comunidad en condición de discapacidad. Don Benjamín, hay un tema que queremos hoy tocar y relevar, y es barreras arquitectónicas, las que se encuentran permanentemente ustedes con ellas. ¿Qué nos puede hablar sobre este tema?
Bueno, sobre este tema, pues yo quisiera hablar o hacer más específico que aquí en San José del Guaviare, pues hay muy pocas, digamos, barreras arquitectónicas para que nosotros podamos hacer el ingreso a diferentes instituciones o algo así. Es más, nosotros no tenemos ese servicio en su totalidad aquí en San José del Guaviare, nos hace falta muchísimo. Hay unas que no, que no están en función, otras se habían hecho, pero de acuerdo a la pavimentada, entonces quedaron fuera de servicio y no, una persona en silla de ruedas no, realmente no puede utilizar una barrera así como las que se ingeniaron ellos aquí en San José del Guaviare. Hay otras que sí están verdaderamente funcionando, las han adecuado, pero tenemos el problema de que las gentes con sus motos, con sus bicicletas, llegan y se atraviesan precisamente donde está ubicada la rampa de las barreras arquitectónicas. Entonces tenemos siempre un problemita aquí en San José del Guaviare.
Benjamín, ¿cuál es su limitación?
Bueno, mi limitación pues es, tengo dañadas las dos piernas, yo soy una persona hemofílica, o sea, sufro que me hace falta un factor en la sangre, entonces a raíz de eso perdí mis dos piernas, entonces pues esa es la limitación que yo tengo.
¿Cómo hacer para que las barreras arquitectónicas las vayamos rompiendo poco a poco aquí en San José del Guaviare y en todo el departamento?
Bueno, ahí sí estaría como muy complejo para responder, pero sí, aunque nos pongamos nosotros, más que todas las organizaciones de personas en situación de discapacidad, podríamos iniciar una campaña para que se nos arregle eso o adecuar las barreras arquitectónicas para el buen funcionamiento de las personas con alguna limitación.
En la parte de las administraciones, ¿sí habrá voluntad para ayudarlos a ustedes a que estas barreras no se sigan aumentando, por lo menos ir disminuyendo estas condiciones que no les permiten hacer, por ejemplo, el desplazamiento, el acceso a oficinas, a instituciones?
Bueno, yo pienso que de pronto la administración municipal sí le veo yo con ganas a que nos ayude en el caso de este tema, porque simplemente nosotros a veces nos reunimos del Comité Municipal de Discapacidad, nos reunimos y hemos estado hablando acerca de este tema, de que se disminuya pues eso que no nos deja funcionar bien, como dice usted, el acceso a las oficinas, a algunas instituciones, que verdaderamente sí existen. Esas rampas, entonces esas rampas están demasiadamente muy paradas. Y entonces una persona en silla de ruedas no alcanza verdaderamente a utilizar ese servicio, no sirve para nada.
Le agradecemos a don Benjamín Villa hoy aquí en el programa de Voces y Regiones. Muy amable, don Benjamín.
Bueno, un saludo a todas las regiones y que se acuerden un poco más de la discapacidad, y estamos desde ya pues felicitando al Ministerio por haber fundado este programa muy importantísimo para que nosotros pongamos en conocimiento a la opinión pública todas nuestras necesidades y todo aquello que acoge o que nos aqueja aquí a las personas en situación de discapacidad.
Tenemos un arquitecto, al arquitecto Andrés Vega, que nos va a hablar del tema que estamos tratando en el día de hoy en Voces y Regiones: barreras arquitectónicas. Y arquitecto Andrés Vega, muy buenos días y bienvenido al programa Voces y Regiones.
Muy buenos días y un saludo para todos los oyentes de Voces y Regiones.
Nuestro tema es barreras arquitectónicas. Desde el ámbito de la arquitectura, ¿cómo se podría definir estas barreras arquitectónicas?
Pues las barreras arquitectónicas tienen dos, me parece que tienen dos circunstancias en las cuales se pueden llegar a aparecer esas barreras arquitectónicas. Unas, me parece que es por no pensar los espacios y no pensar esa interacción entre cada uno de esos espacios. Otra de las circunstancias, en mi criterio, me parece que también es la falta de una previa estudio de dónde se va a implantar cierto edificio, ya que depende, por ejemplo, muchas veces las cotas de nivel, tener una buena topografía. Muchas veces el arquitecto diseña una cosa en sus planos, en el papel, pero a la hora de ejecutar comienzan a aparecer todos estos temas que no se previeron antes, como por ejemplo tener antes una topografía realmente como es. En el momento que el constructor comienza a desarrollar su obra, se comienzan a encontrar estas falencias y toca entrar a solucionar. ¿Cómo las solucionamos? Pues con andenes, con escalinatas, y sin pensar comienzan a aparecer estas barreras arquitectónicas. Entonces, no siempre es porque el arquitecto no haya pensado o sí lo haya pensado, sino es porque acompañan estos, ¿cómo los llamamos en obra? Imprevistos. Entonces, toca entrar a solucionarlos. ¿Cuál sería como mi punto de vista para que evitar esas barreras arquitectónicas? Que desde el principio de la concepción de un diseño ya se contemplen cómo solucionar los cambios de nivel, cómo solucionar articulaciones entre un espacio u otro.
Hay reglamentación para cuando se va a construir, existe normatividad en la arquitectura para que se haga, o sea, no se deje al criterio y al libre albedrío del arquitecto, sino que las normas existen.
Sí es cierto, pero también no, o sea, de pronto usted notará como una inclinación a salvaguardar la responsabilidad del arquitecto como tal, pero sí es cierto, un arquitecto desde el principio puede diseñar rampas, pero el cliente no le va a gustar porque vale mal, se sale de su presupuesto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eliminar la rampa. Entonces, pero el arquitecto de pronto la contempló. Recordamos también la inclusión del senador Klopatowski sobre que él fue el que gestionó o fue el que creó pues la ley para las personas en condición de discapacidad. Eso aplica para todas las edificaciones, independientemente del uso. Sobre todo, también está enfatizado a la población de la educación y de áreas comerciales donde hay mucha afluencia de público. También se están excluyendo muchos otros edificios o muchos otros usos que deberían también tenerlo.
Normalmente se tiene en el imaginario que las barreras arquitectónicas son las rampas, son las escaleras, pero por ejemplo un invidente, un sordo tiene otro tipo de barreras. En Bogotá hemos visto que el Transmilenio, por ejemplo, la misma computadora habla sobre dónde va la estación. También existe esto en obligatorio en algunos otros sitios para que se le tenga en cuenta a estas personas que tienen condición de discapacidad o esta limitación auditiva o visual.
Es muy cierto eso, que también solamente pensamos en nuestro imaginario colectivo que las barreras arquitectónicas son rampas o escaleras o cambios de nivel. También puede ser, por ejemplo, la textura de un acabado de piso. No solamente también para los invidentes o en una condición de discapacidad, también en muletas. Lo digo porque a mí una vez me pasó que duré una temporada en muletas cuando estaba en la universidad, y hasta ese momento me di cuenta lo que hacíamos nosotros los constructores o los del gremio de la construcción, el no pensar en un acabado de piso. Me encontré en la Javeriana, en una plazoleta en plena lluvia, o había acabado de llover y el piso estaba húmedo, y en la tableta esa vitrificada con gravilla lavada me pegué un resbalón y me devolví a lastimar la rodilla que está en operación. Ahí caí en cuenta que uno con los acabados también debe, también genera barreras arquitectónicas, y muchas veces por ahorrarnos unos pesos o inclusive por ignorancia de no saberte que esos acabados de piso en ciertas condiciones pueden ocasionar un accidente. Hubo una intención, por ejemplo, en el espacio público, con el IDU, con la cartilla del espacio público, en esos acabados de espacio público, valga la redundancia, habían unas texturas en unas baldosas que hacían generar unos tráficos para que la gente con discapacidad visual pudiera saber que con esa textura de piso se encontraba por un sendero peatonal. Esas aplicaciones las puede uno hacer en nuestras obras, con texturas de piso. También lo que usted acaba de decir, por ejemplo, en algunos sitios diríamos de como el closed caption en el televisor, las personas en discapacidad auditiva puedan también acceder a esa información. Entonces, muchas veces, no solamente con esas barreras arquitectónicas, me parece que también estamos haciendo con otras barreras también esa discriminación o esa segregación con esta.
En su experiencia como arquitecto, ¿cuál es la barrera arquitectónica que más se ve aquí en San José del Guaviare?
Los andenes, y eso pasa inclusive en muchos pueblos, no solamente en San José del Guaviare. La gente acostumbra a andar ¿por dónde? Por las calles, porque los andenes no están organizados. Supuestamente tenemos un plan de desarrollo como rige unos perfiles urbanos y todo, pero en realidad no están aplicados, y me parece que un plan de desarrollo o el plan de ordenamiento territorial no se debe quedar en un papel y simplemente en llenar formularios.
Arquitecto Andrés Vega, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones y en este tema tan importante como es barreras arquitectónicas.
No, a usted, y muchísimas gracias por la invitación.
Amables oyentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado hoy en nuestro programa Voces y Regiones. Los acompañamos Freddy Sánchez, Benjamín Villa, el arquitecto Andrés Vega y Helmut Tapias. Carlos Espinel, los esperamos el próximo lunes aquí nuevamente en su programa Voces y Regiones.